qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo hacer.
Está especialmente brillante, Beth, en esta gala. Para no estar cómoda con el tema, y está muy bien, muy correcta, o sea, tiene una pequeña imperfección, pero es que está muy bien, o sea, las notas las coloca en su sitio, está súper cálida en la mirada, está divertida, se lo está pasando bien.
En esta gala, y lo hemos comentado antes de empezar el programa, parece como que aún no odia la canción, se lo está pasando teta cantando Dime, me da la sensación a mí, aunque no le guste, pero se lo está pasando bien. Luego a partir de ahí ya quizá odio la canción, pero en este vídeo es que está maravillosa.
Está súper radiante, o sea, es que transmite tanto que dices, es que tenía que ir ella. O sea, es que si tú eres objetivo y ves todas las actuaciones, dices, es que es ese tema con esta intérprete, es que no hay más.
Una coreografía que me gusta mucho más que la de Eurovisión. Es que es maravilloso, yo no sé por qué estas coreografías de Potti las quitaron luego de Eurovisión. Si son perfectas para que luego la gente se sepa la coreografía y la baile y te guste más porque te sabes la coreografía y te pones allí y te crees vete en la discoteca. Bueno, en fin, da igual. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según estéis escuchando este programa. Bienvenidos y bienvenidas a este programa Eurovisivo y quien nos habla desde el Estudio 1 de Radio Castellar, como siempre, Carlos Lecegui. Aquí hablamos cada semana de Eurovisión o de la actualidad del momento, de Benidorm Fest, de las preselecciones y de vez en cuando, como hoy, hacemos, echamos, digamos, la vista atrás y hacemos un Remember, como el que haremos hoy. Es maravilloso. Y justamente hoy tenemos para hacer este Remember aquí a los colaboradores Cristian, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
Bien, gracias por contar con nosotros.
Como siempre.
Aplausos.
Arturo y Félix, que no han podido pasar hoy por aquí, pero que están en cuerpo y alma. Que, por cierto, antes de empezar a hacer nada, que lo recuerdo que si no luego se me olvida. Seguidnos en Instagram, stories.radiocastellar. Si nos estás viendo en YouTube, puedes suscribirte y darle a la campanita para que te avise de los nuevos vídeos.
Eso.
Si nos estás escuchando en tu plataforma de podcast preferida, en Spotify o en iVoox o en Amazon Music, que también está, eso existe, Google Podcast creo que ya no existe, no lo sé. Bueno, le podéis dar a seguir también para que os avise pues, de los nuevos programas. Y si estáis en radio ahí en Castellar del Vallés, pues venís un día y me venís a ver, que soy yo el que está aquí, que no hay nadie más. Bueno, promos aparte, decíamos que hoy hacemos un Remember.
Un Remember.
Remember del bueno.
Del bueno.
Del bueno.
De esos años buenos.
Sí, pero claro, también es verdad que...
Bueno, al menos de una canción buena. No
bueno,
sé.
Exacto.
Bueno. Bueno, hay mucha cosa que comentar. Pero bueno, también es verdad que hay mucha actualidad de preselecciones que a mí me estresa. Solo de pensarlo, la verdad. Por eso hacemos el Remember. Porque pasamos de la actualidad, mira que hay actualidad. Tenemos las canciones del UMK de Finlandia ya publicadas. Tenemos canciones de la pre de Grecia, la preselección de Grecia. Tenemos las de Malta. Se ha hecho ya la primera semifinal de Lituania. Alemania dice que va a hacer una preselección espectacular y maravillosa. Yo no he seguido nada de estos temas, tengo que ser sinceros.
Bueno, este amigo.
Perdona.
No, que digo que yo prefiero esperarme a la actuación.
Que me estresa. O sea,
más que escuchar las canciones antes. No sé, prefiero sorprenderme y verlo por primera vez en la preselección de turno, en este caso.
En el directo.
El directo.
No, el
sí.
Directo.
Sí.
Bueno, la excusa.
Yo hay algunas que me llaman más atención que otras y tengo que seleccionar porque obviamente no hay tiempo para todo. Yo sí que he escuchado las griegas.
Ah.
Porque tengo.
¿Y qué? ¿Y qué?
Una...
¿Qué? ¿Qué?
Xenofilia. Bueno, las he escuchado un poco rápido, he de confesar, que ha sido un poco chichichichichi. Y
mientras te comías un yogur y un pepino, ¿no? Que es muy griego eso.
Claro.
Y quesofeta.
Quesofeta. ¿Y qué?
No las he escuchado con detenimiento, pero sí. Hay algunas en griego, todas, que y bueno, y otras con algún estribillo, la mayoría son en inglés, como está pasando últimamente. Claro, a mí es que me pones un... ritmillo griego y esto y es que ya me tienen ganado. No sé, yo de entrada, muy empezar, tampoco no escuché ningún bombazo así o algo previsible de bombazo. Hay algunas pues que suenan mejor que otras, ya veremos. A ver, como tú dices, Cristian, las
Cuando tengamos el directo de la preselección griega, pues ya hablaremos de eso largo y tendido. Pero bueno, la excusa de hacer un remember es que, claro, para entender el presente hay que aprender del pasado. Entonces, por eso nos vamos al pasado, nos vamos de hecho a 2003 para repasar una preselección, para entender la preselección de 2025 de Benidorm Fest.
Dime de qué año vamos a hablar.
¿Me he equivocado de año?
No, lo has dicho.
Sí. No has pillado.
Dime.
Ojo, spoiler. Si no os acordáis de esta preselección, esta canción que ha sonado ahora es la que acabó ganando el tema, por si no os acordabais.
No sabía.
En fin, 2003, un año en el que nacía Olivia Rodrigo. Ahí lo dejo el dato. Un año que en el que murió la oveja Dolly y Fernando Alonso se convirtió en el piloto más joven en ganar un gran premio. Se estrenaba Kill Bill, Matrix 2, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey y la segunda parte de Destino Final, un peliculón que me encanta a mí, la saga Destino Final. A Félix también, un saludo por aquí. Desde aquí.
Me encanta que de todas las películas que has dicho buenas, digas que el peliculón es Destino Final y no es.
Destino Final es maravillosa. Bueno, Pedro Almodóvar se llevó un Oscar a mejor guión por Hable con ella. Y musicalmente, en España, pues estábamos con un boom aquí bestial, maravilloso, en España y Latinoamérica y la mitad del mundo. Tras la primera edición de Operación Triunfo. Teníamos a Chenoa, a Bisbal, a Bustamante, a Rosa López. Todos los participantes de la primera edición tenían ya a hueco en la industria musical. Y en 2003 se estrenaba, y estaban abriéndose camino los concursantes de la segunda edición. Y claro, además había ido también las audiencias de la participación de Rosa en Eurovisión, que qué mejor que repetir el modelo del año anterior y hacer que la preselección del siguiente año, de 2003, contaran también los tres finalistas de OT2.
Bueno, es que en principio OT se creó con esa intención.
No sé.
Sí. ¿Ah? O sea, OT1, el objetivo de OT1 era la recompensa del ganador, era ir a Eurovisión. O sea,
pues sí, yo creo que eso lo anunciaron a mitad del programa, ¿eh?
No. ¿Ah? O sea, OT1, vamos, igual ahora me cosen a comentarios, pero yo diría, que pondría la mano en el fuego, de que OT1 se creó para que el ganador fuese Eurovisión. Lo que pasa es que, evidentemente, el fenómeno que sucedió con OT eclipsó al final el premio. Es como que al final se están forrando igualmente y había tanta gente esperando a que salieran para sus propias carreras en solitario que lo del Eurovisión al final era como ya secundario. Pero el origen de OT era ir a Eurovisión.
Y entonces, fue bastante al principio que se dijo. Y si ya... No sé si... Justo al principio o no, pero yo ya estaba entusiasmado con Operación Triunfo y cuando me enteré que el premio era Eurovisión, entonces ya, bueno, acabóse. O sea, yo me decía a mí mismo, ¿por qué no estoy allí yo?
Bueno, no, que no, ¿por qué no estás ahí? ¿Tú te presentaste al casting de OT2, Lucas? ¿O no era este Lucas? ¿Era otro Lucas? No lo sé.
Obviamente cuando yo veo... Yo perdí el... Bueno, yo no me enteré del casting de OT1. No
sé, nadie lo vio.
Miles de personas se enteraron o lo vieron cuando lo anunciaron, yo no. Tengo que decir que yo soy un aficionado cantante en mis ratos libres, hago lo que puedo. No soy como otros que sí que se dedican más. Claro, pero yo, como todos, tenía una ilusión bárbara por estar allí. Claro,
el Bisbal.
De ellos, yo quería ser... uno de ellos, y me presenté y pasé un casting, no, en mi galera.
¡Toma!
¡Me pasó!
Tienes la etiqueta, tienes la etiqueta del número.
No sabes quién soy, pero tú no sabes que de entre 50. Luego, obviamente, en el segundo casting me pegaste una patada.
Pero bueno, un saludo para Noemí Galera. Que
pasé
no...
la primera ronda.
Qué bien. Bueno.
Vale.
Ya está. Total, hasta aquí la anécdota. Que todo el mundo quería...
por esto.
Eres el que más... De aquí de los presentes es el que ha estado más cerca de la Eurovisión.
Sí.
¿No?
Claro. Sí.
Bueno, en fin, sea como... Aunque aquí el único que ha estado en una green room he sido yo, pero bueno, esto ya es aparte. Sea como sea, que los tres finalistas de OT2 eran los que participaban en esta preselección eurovisiva el año 2003. Ainhoa ganaba esa edición, de hecho. Teníamos también ya el conocidísimo ahora mismo Manuel Carrasco, que quedó en segunda posición. Por ti yo iré, por donde quiera que me lleve tu alma, y la gran querida para los Eurofans. Tenemos la tercera posición del concurso de OT2, pues la que quedó, pues la, nuestra amante, la más maravillosa representante española de los últimos tiempos, Beth, que quedó en tercera posición en OT2. Y los tres primeros clasificados tenían que luchar para decidir quién iba a representar a España en Eurovisión 2003. Ojo, Beth, tercera. Que si Miguel Nández, que quedó cuarto, hubiese quedado, pues hubiesen girado, digamos, las posiciones, no podríamos haber tenido ese vínculo Beth Dime, que es ya todo un himno.
Bueno, supongo que la canción se la habrían dado a otro, porque la canción al final no estaba asignada a Beth. Al final las canciones... van a la persona que creen que es más conveniente, ¿no? Por lo que les interesa a ellos o les interesa. De hecho, por eso la canción no le queda tan bien a Beth de registro, porque al final son canciones que están hechas para por alguien y al final se las dan a que, pues tú la vas a cantar, ¿no? Y a lo mejor dan un tema que no te va, o por estilo o por registro, por el caso de Beth, ¿no?
¿Qué habría pasado? Porque Nández se llevó un 14% de los votos, Miguel Nández, y Beth un 16%. Estaban ahí justitas. Dime, Lucas.
No, que de hecho. Dicen que sí va a ser para Manuel Carrasco, que yo creo absolutamente más desubicado todavía. O sea, si ya la polémica es que se escapaba del estilo de Beth y ella no estaba cómoda con la canción y esto, imagínate a Manuel Carrasco cantando Dime.
No lo vemos.
Bueno, vete a saber, ¿no? No, nunca se sabe. Nunca se sabe.
Yo... estoy muy agradecido
al universo,
a los astros y a la audiencia y a los votos que colocaron a Beth tercera. Bueno, en este caso, ¿no? O sea, por encima de Miguel Hernández, porque a mí me gustaba mucho más Beth que de hecho, que, no sé, que los otros dos, ¿no?
Aquí yo tengo que decir, lo siento, solo es una nota, pero la mejor voz de esa edición, sin duda, era Miguel Hernández. Yo lo siento mucho. Puede que no tuviese un perfil comercial, porque sí que es verdad que como estética, como todo lo que tú quieras, pues no era ni jovencito, bueno, era joven, pero no era el chavalín, ni era un...
¿Estás diciendo que prefieres, hubieses preferido a Miguel Hernández en la preselección que a Beth?
¿Antes que a Beth? No lo sé, dependiendo de las canciones, pero desde luego me hubiera encantado que hubiera estado Miguel Hernández en la... Hubiera cantado unos temarracos con esa voz que tenía... O sea, es que lo que hacía Hernández no hacía nadie de OT2,
bueno,
nadie.
Bueno, ahora hablaremos de los temarracos... entre comillas, que hubo en esta preselección. A mí me parecía una preselección maravillosa en su momento. Yo que era estaba en modo fan, todo me parecía bien. Pero no sé si un eurofan de verdad esa preselección la veía como una buena preselección. No sé vosotros, ¿cómo la vivíais en ese momento?
Yo tuve claro que Dime era la mejor desde el principio. A mí... desde que la escuché, es que dejé de escuchar los demás temas. O sea,
es que el resto me daba igual. El resto
no, en serio, a mí, B, de los tres, era la que más me gustaba. Y además, con ese tema Zaken, es que obvié las otras. Es que no. Ya estaba, ya había copado toda mi atención. No les presté atención, no me gustaban, no los. Bueno, o sea, mira que hay algunas canciones que luego. Triunfaron y que sí que eran buenas, claro, pero para mí no importaban. O sea, no, es que era esa o esa.
Pues vamos a repasar un poquito los temas de esta preselección. Cada uno de los candidatos tenía tres canciones que defendieron en una primera gala. Una vez cantados los nueve temas, el jurado eliminó uno de cada uno de ellos y el televoto eliminó otro, con lo cual se quedaron cada uno con una canción, que luego hicieron otra gala para decidir qué tema es el que iba a representar a España en Eurovisión. Los temas de Ainhoa. Eran tres, como decía. El primero, este, por ejemplo. Una puerta de un corazón. Se abren las puertas del cielo. Una balada así, maravillosa. Ainhoa con la fuerza del corazón. Teníamos también Mi razón de vivir. Y un maravilloso Que viva la noche. Que viva la noche, viva el amor. Su nombre me sabe a besos de pasión. Que viva la noche, viva el amor. este último es un temazo, perdonadme, un temazo que luego nos ha hecho famoso, no por Ainhoa, sino por otras cantantes. De hecho, el año pasado hicieron una reversión, una de las cantantes que cantaba este tema, una reversión, pues eso, versión 2024, buscarla.
Fue una coautora la que lo sacó poco después de sacarlo en esta gala, ¿no? Y paradójicamente fue la primera que...
Exacto. El jurado eliminó Viva la Noche, algo que me parece fatal. Este jurado no sé qué estaba pensando. Bueno, ¿os gustaba Ainhoa? ¿Os gustaban estos tres temazos? Bueno, primero, ¿os gustaba Ainhoa?
Sí, a mí sí. A mí Ainhoa me parecía muy, muy buen artista. Sí que es verdad que había momentos que tenía momentos de descontrol, pero era también de las voces más potentes de la academia de ese año. De hecho, lo demostró con Sobreviviré, que fue la canción que le dio la victoria, porque al final hizo tan buen tema que la gente dijo, es que si cantas, sí, sobreviviré. Claro, es que es un tema que si lo cantas bien, estás catapultado al éxito. O sea, lo hizo muy bien, no solo ese, hizo muchos temas bien. Tiene una voz muy particular, muy potente, hacía unas notas muy chulas. Ya digo, faltaba a veces un poco de descontrol, supongo precisamente por esas, bueno, por esos registros que le ponían siempre, porque claro, a ella le ponían los temas más complicados. Y entonces que eso se ve en esta gala, que tenía tantas canciones que ensayar durante la semana, tenía que hacer tantos temas que al final en la gala se nota muy cansada, falla mucho, las notas se le cortan y digo, guau, y a mí me sabe mal porque además es que tiene los síntomas de cuando estás cansado de voz. Yo por ejemplo que alguna vez me ha pasado de ensayar mucho seguido y que dices, no puedo ya cantar más porque ya la voz no me da, pues es que a ella se le nota, o sea, se le nota que no está nada cómoda porque está cansada.
Creo que estuvo enferma esa semana, que no pudo ensayar bien y desgraciadamente se nota. No hizo unas buenas actuaciones. No. A mí durante el concurso Ainhoa no era de mis favoritas, pero sí que me enganchó con Sobreviviré, me pasó... Fui uno de tantos que nos encandiló con Sobreviviré. Una excelente puesta en escena, una excelente, ¿no? O sea, ejecución. Sí. Durante las canciones estas, falló. Entonces, claro, hay mucha diferencia entre lo que hizo en directo y luego cómo se escuchan a estudio, ¿no? Grabado. Claro. Entonces, no, para mí no llegaban al nivel de otras, por ejemplo, de Dim.
No sé si quieres comentar algo de la gala así en general, de esa preselección. No sé si os gustaría si os gustaría que OT estuviese relacionado con Eurovisión, así como nos parece una buena idea.
No. Esto, de hecho, además creo que lo comentamos, bueno, no estaba Lucas, pero sí que lo hemos comentado alguna vez. Que yo creo que son dos formatos totalmente diferentes. Yo creo que esto tiene que estar separado. La gente de OT normalmente son gente que todavía le faltan tablas, todavía le faltan... están en otro mood, su objetivo es otro. La gente que ve OT creo que también es otro diferente del que ve Eurovisión. Yo creo que son dos cosas totalmente diferentes. Al final las canciones que van a dar en OT, a no ser que lo enfocaran, que dijeran, no, es que OT va a ser Eurovisión y entonces vamos a dar canciones con intención de ir a Eurovisión, pero es que no va a ser así. OT yo creo que tiene que ser otra cosa aparte y desde luego en hacer cosas raras como hicieron años después de te doy tres temas a ti un dueto con el no sé qué y dices, ¿qué estáis haciendo? O sea, ¿esta mierda? O sea, no.
Y sobre, o sea, si de un programa musical sale una persona, un artista con capacidades y que para petarlo, pues entonces, bueno, o sea, a lo mejor se le elige a esa persona, ¿no? Se notaba, bueno, y es Vox Populi, pues que ellos ni les gustaba Eurovisión, ni les gustaban los temas, lo han dicho un montón de veces, y en el documental que hizo Beth, ¿no? De su aniversario, de Dime, su reencuentro con la canción, pues lo dicen todos, no sale Manuel Carrasco, pero vamos, o sea, yo creo que habla ella y Ainhoa por el nombre de los tres. Estaban ahí, bueno, mira, obligados, o sea, obligados por contrato y ahí dando lo mejor porque, bueno, pues son profesionales y lo tenían que hacer, pero bueno.
Ahí estaban.
Hay que tendría. Ahí estaban, o sea, lo mejor posible.
Dándolo todo a ver dónde me lleva esto. Y si tengo que ir a la Eurovisión, pues bueno, pues iré, pero no me gusta, ¿no? De todas formas, tengo que decir que Ainhoa ha dicho muchas veces que, y que de hecho, al salir de la academia, luego la operaron de un pólipo, que no pudo hacer una gira y demás, que
sí, eso fue muy, muy comentado también, ¿no? Que tanto Rosa como ella, después de salir de la academia, que eran las voces más potentes de la academia, acabaron cascadas,
es que,
¿no?
Es que Jim
y decía que era precisamente, claro, es que, son gente joven que sin técnica, muchas de ellas, ¿no? Y que al final, claro, es mucha presión y al final, pues bueno, hay veces que normalmente están asociados a una herida previa, ¿eh? O sea, una...
No, claro, ya viene bueno. De antes, pero claro, con una mala o poca educación vocal y cantando
y
tanto,
un
exceso de trabajo, pues es lo que pasa. Bueno, vamos a algo más que comentar, vamos a las siguientes tres canciones, si os parece. Vamos a las canciones de Manuel Carrasco. La primera, me parece fascinante, Manuel Carrasco, Santa Lucía.
Santa, Santa Lucía, eres mi vida, reina de la...
Que por cierto, la persona que creó Santa Lucía, el compositor Jordi Cubino, también hizo Ave María de David Bisbal en la anterior preselección.
Corazón Latino.
Ah, Corazón Latino, perdón. Bueno, no sé, la cosa es que hizo un temazo de David Bisbal y también hizo Miénteme de Bisbal y Elena Gadel.
Qué bueno ese tema.
No sé qué le pasó con este tema.
Pues no sé, porque eso, a mí no me gusta nada este tema, lo siento mucho. Así como Miente me parece un temazo y la duda principal también.
Me parece maravilloso. Ah, bueno, Manuel Carrasco, también luego... ¿Ibas a decir algo, Lucas?
No, que tal cual, o sea, otro estilo, otra... Tenemos que ponernos en aquel momento.
En modo 2003.
Claro, modo 2003. Claro. ¿Qué canciones escuchábamos entonces cuando... ¿no? Salíamos y esto, y hacíamos pues las coreografías, la canción del velero y todas estas, y que la detengan, y todo esto, ¿sabes? O sea, veníamos de eso, queríamos escuchar esas cosas, entonces, y estos son expertos.
En 2003 teníamos hits, estoy buscando ahora mismo, que no lo he buscado, teníamos hits como Tanto la quería, de Andy Lucas... Temazo. Teníamos la oreja Van Gogh, puedes contar conmigo, creo. Bonito, de Jarabe de Palo. Teníamos Café Quijano también. Y empezaba ahí el reggaetón con Don Omar.
También. No has dicho ninguna de las que yo he mencionado, pero
está bien, pero está bien. Está maravilloso.
Pero la busca de pachangueo de los principios de los 2000, ¿no? Pues al final, pues un poquito de veranito, de musiquita, de coreografía y de eso. Hay que decir que las coreografías que les hacían hacer
es claro.
Joder, igual que nos hemos pasado de las de Ainhoa, la Mi Razón de Vivir y unas cosas así, realmente un poquito de vergüenza ajena.
Vergüenza ajena. Lo que pasa es que a Ainhoa igual se le daba un poquito mejor bailar. Y ya Manuel Carrasco pues no era su fuerte, tenía otras cosas muy buenas, pero el bailar quizá no, y menos Santa. Es que Poti era un genial, era un visionario de la coreografía. Bueno, Manuel Carrasco también tenía baladas en esta preselección, por ejemplo esta.
Viviré por un amor que es eterno, como vive tu recuerdo bajo mi piel. Moriré como una diosa en el tiempo, desnudando cada instante de nuestro ayer.
Y el tercer tema de Manuel Carrasco se titulaba Sueña con ese momento, un tema que no existe en YouTube, no está la actuación, no se va a encontrar, pero por suerte tenemos la grabación de estudio que suena así.
Sueña con ese momento, vuela, no quiero lamentos, vive, pensando que siempre estoy contigo.
El jurado eliminó esta última canción y el público decidió entre Viviré, Moriré, la balada, y Santa Lucía. ¿Con qué canción de estas tres o qué canción de estas dos que dejó el jurado os quedaríais vosotros? ¿La balada o Santa Lucía?
Yo la balada. La balada porque, primero que ahora escuchándola 20 años más tarde, la de Santa Lucía no me parece, vale, me parece facilona, pues sí, divertidita si quieres para bailar en aquella época. Pero es una canción que a mí no me gusta. Y en cambio la balada, la encuentro bonita, él está mucho más cómodo, él está... Pese a que él no está incómodo nunca. O sea, una cosa que tenía buena Manu Carrasco es que el chico no falla una nota. O sea, canta súper bien, tiene la voz ultra controlada. Entonces a mí yo me quedaría con la balada porque es su estilo, pues porque él no baila, pues porque él quiere cantar, él expresa pues una balada con su voz dulce que tiene.
Claro.
y ya está, es lo que tiene que hacer, no
él
bailar.
Él quiere que corra al aire, no quiere Santa Lucía, un temazo que corra al aire.
¿Cuántos temas animados ha hecho?
Bueno, desde luego, pocos. ¿No sale con bailarines en sus conciertos justamente de Manuel Carrasco? O sí, no sé, no he ido a ninguno. ¿Lucas?
También. O sea, entre estas dos, las dos finalistas, me quedaría con también con Viviré, Moviré, por lo que dice Cristian, se ve mucho más cómodo y más creíble. Entre las otras dos, pues casi me quedaría con la que desestimaron al principio. Me pasa un poco como igual que Ainhoa, porque dentro de que las de la facilidad o de la poca complejidad, ay, pues mira, na 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 na, pues yo qué sé, como que es más fácil y vas haciendo y na, 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 pues yo qué sé, dentro de la pretensión que pueden tener estas canciones, ¿no? Que no discuto del trabajo y de lo que han pensado y de que parece muy fácil o no así, pero oye, luego al final ese es el objetivo, que sea fácilmente reconocible y tarareable, sí. y que se quede en la cabeza. Se me queda mucho más pues esta otra que Santa Lucía, por ejemplo, que no me acaba de...
Fans de Manuel Carrasco, ahora, decidme si me equivoco, pero creo que le gustaban tanto a Manuel Carrasco las tres canciones que no incluyó ninguna en su primer disco.
¿Viviré, moriré, sí? Creo que sí. Bueno, no lo sé, ¿eh? O sea,
voy a mirar de mientras.
Primer disco, Manuel Carrasco.
Contrastemos, tenemos que tener el equipo contrastar.
Equipo de investigación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llama esta mujer?
Gloria Serra.
Gloria Serra, el drama de OT 2003.
No,
las canciones que no estuvieron.
Contrastar la información. Yo diría que esa es la única que no se quedó.
Bueno, necesitamos un equipo de...
Joder, qué lento soy.
Para contrastar información un poco más rápido, Cristian. Pero mientras lo buscas, mientras lo buscas, yo voy poniendo los tres temas de Beth, que fue quien al final fue a Eurovisión. Tenemos, como decíamos, cada uno tenía tres temas y los temas de Beth eran los siguientes. Uno de ellos...
Viviré, moriré. Sí que está.
Sí que está. Ah.
A última.
Pues...
Bonus track.
Pues me equivoco. Bueno, me suele pasar, no pasa nada. La vida sin ti, de Beth.
Que sería un infierno vivir la vida sin ti. Sería un duro.
Este era uno de los temas de Beth en esta preselección de Eurovisión. Y también tenemos Cerrando heridas.
Lo daría todo por un beso tuyo.
Y el tercer tema, pues el que acabó ganando, Dime.
Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener en mi vida, vamos a olvidar el...
Con una coreografía que me gusta mucho más que la de Eurovisión. Bueno, el jurado eliminó La vida sin ti, la primera... Es que es maravilloso, yo no sé por qué estas coreografías de Potti las quitaron luego de Eurovisión. Si son perfectas para que luego la gente se sepa la coreografía y la baile y te guste más porque te sabes la coreografía y te pones allí y te crees Beth en la discoteca. Bueno, en fin, da igual. El jurado eliminó La vida sin ti, es la primera que hemos escuchado, aunque parece ser, de hecho,
comento. Los compositores que Dime, o sea, es de Andermay.
Ah, ¿también?
O sea, las dos de Andermay fueron a parar a la misma... cantante al final.
Eurovisión Spain comentan que el jurado tenía decidido eliminar a Beth en la primera de las tres galas. En la primera de las tres galas. Pero la reacción y la euforia del público en los primeros compases hizo que los jueces cambiasen de opinión.
Bueno, es que no me
estoy pensando.
Menos mal. O sea, Dime, te engancha desde el principio. Vamos, o sea, hubieran sido un error tan, tan flagrante e imperdonable.
Es que ya los primeros acordes, lo que dices, es que ya solo el principio, o sea, el tirirín y el chan, 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 es que ya te ha ganado.
Totalmente. Le dieron la mejor, o sea, el premio a la mejor composición de ese Eurovisión.
¿Ah, sí?
El premio, ¿cómo se llama? ¡Ah! Marcel,
sí, tiene un nombre así como francés.
No, o sea, el de que se votan entre sí y le dieron. Venga, ayúdame, equipo de investigación.
Premio Marcel
No, no, es que es eso. Es que...
No sé, ay, jolín, qué mal estoy quedando.
Bueno, Marcel Bezenson. Bezenson. Sí, bueno, total, que ese año ganó Dime como la mejor composición de Eurovisión de ese año.
Merecidísimo.
Maravilloso. El público decidió que entre Cerrando Heridas, que es el mismo compositor que El Alma en Pie del año anterior, una balada preciosa de Bisbal, que luego hizo el dueto con Chenoa. Maravilloso. Bueno, Cerrando Heridas, y entre Cerrando Heridas y Dime, pues el público al final se quedó con Dime. Supongo que vosotros también.
Por supuesto.
Obviamente.
Absolutamente.
Bueno, finalmente, ¿algo que comentar de las actuaciones de Beth?
Sí, tengo que decir que ahora que las he vuelto a escuchar, está especialmente brillante Beth en esta gala. Para no estar cómoda con el tema, está muy bien. Muy bien, o sea, lo he vuelto a ver, y aparte pues lo he ido a ver con el ojo crítico, ¿no? De decir, porque sé dónde le cuesta, porque ella no está cómoda en según qué partes de la canción, y está muy bien, muy correcta, o sea, tiene una pequeña imperfección, pero es que está muy bien, o sea, las notas las coloca en su sitio, está súper cálida en la mirada, está divertida, se lo está pasando bien, aunque luego yo creo que empezó a cogerle manía, pero yo creo que aquí todavía no tenía tanta manía, aquí yo creo que no le gustaba y prefería haber ganado con otra. Pero como al final todo se resolvió en esa gala, ¿sabes? Yo creo que al final no le pasó el tema de... Claro, ya presentó las tres. Está claro que la que más le gustaba es la que eliminó el jurado. Yo creo que esa es la que ella quería ir. Pero es que lo hace muy bien. La hace muy bien las tres, ¿eh? Pero es que la de Dime lo hace muy bien. Es que es normal que la gente se quedara con ella.
En esta gala, y lo hemos comentado antes de empezar el programa, en esta gala donde canta Beth, una de las primeras veces que canta Dime Beth, parece como que aún no odia la canción. Se le está pasando teta cantando Dime. Me da la sensación a mí, aunque no le guste, pero se está pasando bien. Luego, a partir de ahí, ya quizá odio la canción. Pero en este vídeo es que está maravillosa.
Sí, sí, muy bien ejecutado, ya está, no sé, está súper radiante, o sea, es que transmite tanto que dices, es que tenía que ir ella, o sea, es que si tú eres objetivo y ves todas las actuaciones, dices, es que es ese tema con esta intérprete, es que no hay más de esas galas.
Aunque tuviera una coreografía fácil, o sea, ese movimiento de caderas, pero ese movimiento de caderas no era, o sea, o un poquito así... con el brazo, ¿no?, arriba, abajo, no daba vergüenza ajena. Como... ¿No?
Bueno, lo que da vergüenza ajena es la realización de las cámaras, que digo, de verdad, por favor, ¿se puede ser más anticuado y más machista? Planos del chirri, del ombligo, todo el rato, que digo, esto no lo harían con Manuel Carrasco. Lo hacen con Beth porque tenía una barriguita muy mona y un ombligo maravilloso, y digo, ¿queréis dejar de hacer planos desde abajo que no se le ve la cara? De verdad.
Parece que vaya a cantar con los otros labios en un momento a otro, pero.
Muy vergonzoso,
pero no.
Muy vergonzoso.
Pero no.
No, la verdad. Menos mal que las cosas han cambiado.
Menos mal.
Bueno, finalmente, pues la cosa quedó entre esta canción de Ainhoa. La balada de Manuel Carrasco. Y el temazo de Beth. Y claro, aquí no habían dudas.
Pues no.
No las habían. El tema de Ainhoa... objetivamente, o sea, puede ser... mira, pues es una canción más divertida y tal, se repite, modula... ¿sabes? Es como que, ay, pues si tiene todo para ser festivalera o esto, pero...
Mira, si hubiera ido la otra, si hubiera ido lo de Que Viva la Noche,
ya.
Aún hubiera habido algo de competición, creo yo.
Sí.
Pero yendo con esta,
no,
es que yo creo que me da la sensación de que en ese momento quitaron la principal competidora de Dime, el jurado, cuando eliminó esta canción. Porque es que era la única que le podía hacer sombra. Sí.
Exacto. Que Viva la Noche, sí, era la otra que bueno, luego tenemos el éxito que tuvo. Yo la encuentro mucho más atractiva que la que al final presentó
Ainhoa, ¿no? Bueno, por suerte el público pues fue inteligente.
Claro, bueno, ahí tienes entonces dos grandes grupos, ¿no? O sea, si tú quieres una canción animada o algo así, pues tienes que elegir entre Dime y La Razón de Vivir, obviamente, vamos, o sea, o eres súper fanático de Ainhoa y solo quieres que vaya a Ainhoa y quieres al cantante más que la canción, pues entonces la vas a votar, pero sí. Tú quieres ese tipo de canciones, pues eliges a Dime, absolutamente. Y si no te gusta nada, algo más movido y quieres algo por más sentido o así, pues claro, te decantas por Manuel Carrasco. Al final, el grueso de la opinión, por suerte.
Por suerte. Y ahí entró Rosa con el sobre y dijo eso de... ¡Ven!
¿No? Sale así, ¿no?
Levanta. Vamos, levanta. Más.
¡Ven!
Maravilloso, maravilloso ese momento que el, ¿cómo se llama? Carlos, presentador, ¿cómo se llamaba?
El Lozano.
Lozano diciendo, sube el cartel, más, hasta que se ve en el cartel Bet y ya chilla Bet, o él, no sé quién lo dice ahora. Maravilloso, pues hay gente que dice que lloraba Bet, no de emoción, sino de tristeza.
Sí, decir, Dios mío, menudo marrón.
Madre mía. Madre mía.
Pobre.
Bueno, de todas formas, al final eso ha hecho que nos hemos llevado, digamos, un regalazo todos estos años, que es... Es que no puedo dejar de escucharlo. Maravilloso.
Ahí está. Es que, tal cual, no te cansas de esta canción. Sigue gustando, sigue animando. Claro. No pasa. Y hace ya 22 años. Va,
22 años. 22 años.
Es que es fuerte, ¿eh? Es fuerte por lo que decías ahora. O sea, hay canciones que dices, uy, qué vieja, qué mal suena. Suena antiguo, no sé qué. Pero no, es que no suena antigua. O sea, bueno, suena antigua porque es antigua, pero... No tiene una... No sé, suena bien, es que suena bien. Es que es muy guay.
Hace 22 años que veíamos esta preselección y ahora, pues nada, pues Benidorm 2025. ¿Os gustaría ver a uno de los tres cantantes o a los tres en Benidorm o en Eurovisión?
No. Ahora yo creo que ahora ya...
¿No?
Bueno, a ver, claro que me gustaría, pero yo creo que están en... Vamos, no en otra cosa, están en 50 cosas antes que esto. Sí. No creo... Beth seguro que no. O sea, Beth no va a Benidorm, vamos, no ni pagándole.
No, pero a lo mejor presentando algo suyo, pero claro, es que algo suyo no va a ser... No sé, no lo van a elegir, yo creo. Algo, mira que es que los discos que ha sacado y la música que hace es súper bonita, pero es mucho más íntima, más recogida y súper bonita. O sea, claro, Beth ha tenido una carrera... Sobre todo aquí en Cataluña, ha sacado discos en catalán y bueno, me consta que fuera de Cataluña también la siguen.
A mí me gusta mucho.
Pero, claro, es súper bonita, pero es completamente diferente. O sea, ya ella sabía que no iba por allí su carrera y bueno, lo ha demostrado.
¿Manuel Carrasco en Eurovisión?
Yo Manuel Carrasco, lo que pasa es que yo creo que Manuel Carrasco no lo necesita. Entonces, Manuel Carrasco le tendrían que ofrecer ir a Eurovisión. Yo creo que es que Manuel Carrasco sí... ganó, superó el récord de, creo que, de más
entradas
gente que va a ver una persona en solitario, no a un grupo, en Sevilla, creo que fue. Y es que no lo necesita, es que Manuel Carrasco, o sea, es que tiene un carrerón detrás. Entonces dices, ¿qué te puede aportar Benidorm Fest? Si quieres algo de promoción, pero es que ¿qué promoción necesita Manuel Carrasco?
Ay, no,
es que
ya...
a no ser que le paguen, Manuel Carrasco no va a Eurovisión.
Bueno, fue a Benidorm a presentar un tema. Cantó hace un par de Benidorms.
Por eso, pero vas a promocionar, vas como artista. No vas a ganar el Benidorm Fest.
Y luego tenemos a Ainhoa, que ya fue a una preselección.
Ainhoa lo ha intentado. Ainhoa, pues tal vez no ha triunfado tanto. Bueno, tal vez no. No ha tenido una carrera tan desarrollada o tan conocida como los demás y entonces pues sí que intentó promocionarse de esta manera.
Bueno.
Si tiene una buena canción, si tiene una buena propuesta, pues...
¿Palante?
No digo que no, claro, absolutamente. O sea, no me gustara verla en Eurovisión, la respuesta que tú...
Pues con este Remember, hoy ya lo dejamos hoy, esperando a ver si algún año se presenta Ainhoa, Beth o Manuel Carrasco de nuevo a una preselección eurovisiva. Yo lo que espero todavía es que hagan un reencuentro OT2, que esto no se ha hecho. Se ha hecho solo el OT1, me parece fatal. Porque yo quiero ver otra vez.
No se hizo nada, nada, nada. Un poquito. No se hizo con el COVID, no se hizo algo telemático o algo así.
No, pero no, eso no vale. Yo quiero un vídeo documental como el que hicieron con OT1, que estaban allí todos y luego cantaban A tu lado, Me siento seguro, con Manu Guix en el piano. Yo quiero algo así emotivo, maravilloso. Un Betty y Joan Tena cantando Sin miedo a nada otra vez. Un Caruso de Ainhoa y Miguel Nández. Un Enrique Anaut cantando María José, María José. Yo que necesito otra vez cosas así. Necesito estas cosas. Un saludo desde aquí a Enrique Anaut, que ojalá haga un remix de María José 2025. No sé si la semana que viene ya estará remix.
Enrique Anaut de ir como corista de Coral Segovia.
¿Ah, sí?
Era uno de los coristas. Creo que sí. ¿Ah? Lo reconocí. No lo reconocí. Bueno, a mí me suena de verlo como...
Puede ser.
Creo que de la segunda vez de Coral.
Ajá. Pues bueno, un saludo para...
Del baladote, bueno.
Sí.
La primera toda está en tu mente. No, de la segunda, de... Se me ha ido de la mente.
Yo pensaba que eras un experto de Coral Segovia, ya veo que...
No todo está en mi mente.
No todo está en tu mente como Coral Segovia. Bueno, de todas formas, un saludo para Coral Segovia, otro para Enrique Anaut y otro para Jano, un participante de OT2 que no llegó a entrar a la academia, pero que cantó en la Gala Cero. Un abrazo. Sea como sea, un abrazo también para la gente que nos está escuchando. Seguidnos en stories.radiocastellar y a Lucas y a Cristian, pues un abrazo infinito y gratitud también infinita. Y nos vemos la semana que viene. Que por cierto, ahora me he acordado, esto es lo que quería decir yo antes. Os dejaré en Instagram a vosotros, Lucas, Cristian, y también al resto de participantes de la gente que está escuchando, un link con un formulario para que votéis por vuestras canciones de Benidorm Fest 25 favoritas. No las 25 favoritas, porque solo hay 16. Da igual, ya me entendéis. Que la cosa es que votéis, porque la semana que viene haremos un ranking de todos los votos, tanto de los colaboradores como de la gente que nos escucha y sigue en el programa. Así que haremos un ranking de las canciones de Benidorm Fest 2025. De las 16.
Perfecto.
Y ya está. Hasta la semana que viene, pues. Lucas, Cristian, un abrazo y hasta otra. Chao, chao. A cuidarse. Adiós.
Chao.